en antena con ustedes, acompañados, acompañadas en esta ocasión por las personas que les comentábamos hoy nos iban a, bueno, pues a hablar del trabajo que están desarrollando en la isla de Fuerteventura, aunque no creo yo que sea necesario que nos hablen de esa labor que vienen la mayoría de ellas, bueno, pues haciendo en Fuerteventura desde hace muchísimos años. Y hoy, en fin, le voy a agradecer a Ana Trujillo, el que nos acompañe en esta mesa. Buenos días, Ana.
Muy buenos días. Gracias a ti.
Está también aquí en la radio esta mañana Teresa Cabrera. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días a todos.
Nos acompaña además, bueno, pues una persona vinculada a una asociación que también lleva tiempo trabajando en la isla de Fuerteventura, como es Fabiola. Buenos días, Fabiola.
Muy buenos días y gracias por invitarme.
Le doy la bienvenida además a Bárbara Évora. Buenos días, Bárbara.
Hola, buenos días.
Y está con nosotros además Mónica Montes de Oca. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Marusa.
Falta una persona por incorporarse a la mesa, pero yo quiero que estas personas que ustedes han escuchado se presenten hablando de su asociación, de su colectivo. Teresa, ¿a qué colectivo perteneces tú?
Yo soy la responsable legal a día de hoy de la Asociación de Fuerteventura de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias. Estamos trabajando en toda la isla, tenemos varios proyectos, tenemos el servicio de promoción de autonomía y también envejecimiento activo en Betancur. Además de atender a ese colectivo invisible y sin remunerar injustamente y sobre el que cargamos los cuidados, que son las mujeres cuidadoras. Y no son informales, me niego a decir cuidadoras informales.
Muy bien, es una cuestión que hablaremos de ello ahora, porque tienen ese calificativo de mujeres informales.
No, cuidadores. Cuidadores informales.
Cuidadores.
¿Y por qué? Porque se las diferencia de las que están remuneradas, de un auxiliar de clínica, de alguien, cuando más formales que una persona.
O sea, estamos hablando del voluntariado, ¿no?
24 horas, claro. Uh-huh. Bueno, voluntariado, un familiar.
Sí, ya,
24
sí,
horas de enero a diciembre, eso de voluntariado
sí,
tiene poco.
Sí, pero te quiero decir que es ese profesional que se considera que es voluntariado, que hace, bueno, pues el trabajo sin ningún tipo de sueldo ni de reconocimiento en la seguridad social o en fin.
En ningún sitio.
Vale, bien. Bárbara, ¿cuál es tu desempeño y en qué asociación trabajas?
Buenos días. Yo formo parte de la asociación de ADISFUER, la asociación de personas disminuidas de Fuerteventura, mayores de 18 años. Intentamos centrarlo ahí, que bueno, tenemos personas que son, sobre todo en la parte asociativa, que son un poquito más jóvenes. No pasa nada, vamos, las puertas están abiertas, pero sí, estamos fundados hace bastantes años y queríamos centrarnos a esas personas que no tienen dónde ir, por así decirlo, después de su etapa educativa obligatoria y demás, en aquella época que cumplían más de 18 años y se quedaban en sus casas sin poder hacer nada.
Uh-huh. Muy bien, Mónica.
Pues como comentaba Bárbara, pues nosotros somos ADISFUER y es lo que decía Bárbara, la labor nuestra era una integración sociolaboral de aquellas personas que cuando cumplían la edad pues no tenían que hacer ni a dónde ir, pues por eso las mamás fundadoras crearon la asociación y ese es el objetivo de ADISFUER.
¿Tú trabajas como técnico ahora mismo?
Sí, yo soy la psicopedagoga de la asociación, sí.
Muy bien. Por esta parte de la mesa recibimos a Ana. Ana, ¿tú estás vinculada a la asociación?
Nosotros estamos como Asomasamen, Asociación Majorera por la Salud Mental. Llevamos ya más de 20 años, 23, trabajando por los trastornos mentales graves. Y últimamente también nos hemos apuntado a la prevención con EduSamen, Educando en Salud Mental, para a ver si logramos que la población se conciencie en que la salud mental la tenemos que trabajar cada uno de nosotros para no llegar a los trastornos mentales graves. Si podemos reducir pues un tanto por ciento alto, estamos dando un gran beneficio a Fuerteventura y a lo mejor al resto, ¿no?, de islas y población.
Fabiola.
Pues nosotros somos nuevitas.
nuevito. Pertenezco, soy la presidenta de la Fundación Canaria de Apoyo a las Personas Afectadas por Trastornos de Neurodesarrollo. Estamos en Fuerteventura, aunque fue creada desde hace desde el año 2016, pero afincados en Fuerteventura o trasladada su sede a Fuerteventura en abril del 2000, o sea, en el 2022. O sea que aquí somos nuevitos y bueno, trabajamos principalmente para los infantos juveniles con este tipo de trastornos, principalmente niños autistas, TEA, normalmente, o sea, o principalmente autistas, TDAH, trastornos del lenguaje. Y bueno, pues aquí hacemos campañas de sensibilización, concienciación, visibilización. Hacemos talleres de habilidades sociales, en fin, de todo, que sí, luego más tarde.
Sí, vale, entraremos en detalle. Y se incorpora a la mesa finalmente esa persona que les decía yo que iba a estar unos minutos más tarde, y se trata de Óscar Hernández, que trabaja en Aderis, concretamente, o colabora con Aderis, ¿no? Óscar, buenos días y bienvenido.
Buenos días, sí, buenos días. Colaboro y también trabajo con ellos, ambas.
Tú eres el, eres el pedagogo de Aderis en estos momentos, ¿no, Óscar? Sí. Bien, ¿qué es Aderis, Óscar?
Perdón,
que sí, nada, no te preocupes, poquito. Si quieres te pongo un poquito de agua y, no, no, y enseguida, porque Óscar acaba de terminar, si me dejan un vasito, acaba de terminar su trabajo en uno de los centros escolares y bueno, el hombre ha venido un poco apurado, así que le vamos a dar un tiempito para que se siente y se tome un poquito de agua. Y Aderis, como ya les decíamos, es la Asociación Nacional de Enfermedades Raras, Discapacidad e Integración Social, que está situada aquí en Puerto del Rosario, ¿verdad? Pero bueno, tiene ámbito nacional, ¿no, Óscar?
Exacto. Bien. Solo, bueno, para empezar, las enfermedades raras, para quien no sepa lo que es, son aquellas que tienen una prevalencia del 5 de cada 10.000 personas. Los dedicamos especialmente a dar visibilidad, que es uno de los grandes problemas que tienen las enfermedades raras, ¿no? Son las grandes desconocidas y las grandes olvidadas de la sociedad, con todo lo que ello conlleva. Ahora mismo, en 2024, estamos desarrollando tres tipos de proyectos diferentes, ¿no? Está el proyecto Estudio SISTO. Sí. Yo creo que ya da una pista sobre esa necesidad de visibilidad que tenemos, en el que se está realizando también un censo de las personas afectadas por enfermedades raras, ¿no?
El censo es algo, Óscar, que llevan persiguiendo desde la asociación, porque desde la Constitución yo recuerdo que Mari Carmen siempre hablaba de la dificultad de saber exactamente cuántas personas con enfermedades raras hay, ¿no?, para poder trabajar en todo el ámbito. Todavía no tienen ese censo, Óscar.
Tenemos uno propio. Adel trabaja a nivel de toda Canarias con un censo de unas 58 personas sobre las que se está trabajando, que si lo extrapolamos también a sus familias, estamos ayudando a más de 400 personas. Claro, esto conlleva.
Claro, pero es propio, y ustedes el censo que quieren es el del Servicio Canario de, claro, de la Salud.
Canarias carece de un censo psicosocial.
Ya. Ya. ¿Ibas a continuar con otras anotaciones que traías, Óscar?
Sí, nada, simplemente, precisamente eso. Canarias carece ahora mismo de diagnóstico psicosocial para personas afectadas por enfermedades raras, ¿no? Y claro, esto lleva una serie de problemas, que es el aislamiento social, la discriminación sanitaria, muy importante, la marginación política y la exclusión administrativa, ¿no? Si no tienes diagnóstico, no tienes posibilidad de ser atendido.
Y hablamos de algo que comentaba antes Teresa, que es la invisibilidad, ¿no? Teresa, de lo que no se habla, de lo que no está recogido, no existe, ¿no? Que es un problema, además, añadido a la situación de esas personas, ¿no, Teresa?
Pues sí, nosotros, bueno, el censo, yo no sé si alguien tiene aquí un censo de...
No,
ya veo que no.
Ningún censo de
nosotros
nada.
Nosotros el censo propio de 148 personas, pero se estima que en Canarias hay entre 73.000 y 128.000, que la horquilla además es bastante grande, sí. 50.000 personas, se estima, con enfermedades raras.
Ya, y el censo tampoco lo tiene una organización como la que está vinculada. Ana, ¿tampoco tienes el censo,
no,
Ana, del,
no,
de las
no.
personas
sabemos,
que pueden
estar? Sabemos aquella, o el número de personas que son asistidas por los servicios de salud mental, pero ahí no está todo. Hay muchas personas que no acuden, sino simplemente se quedan en el médico de cabecera, que magnífico, porque quiere decir a lo mejor que ahí solucionan un poco el tema que tienen, ¿no? Pero no sabemos exactamente, por lo menos la asociación, yo no tengo conocimiento de que tengamos ese censo. A través de la federación sí creo que se está trabajando para lograrlo en Canarias. Por lo menos que sepamos, ¿no? Y que se tenga la salud mental como una parte de lo sanitario importante y dedicado a ello. Que ahora mismo estamos pues como en una bolsa general, como un tema que no tiene esa relevancia que nosotros sí que le damos, que tiene. Entonces estamos trabajando más que nada a concienciar.
Ya. ¿Y en el caso de Funteac, tampoco tienen ustedes datos?
No,
hay datos.
Para nada.
¿Y esta parte de la mesa tampoco?
Tampoco. No.
El tema de los datos de los censos es muy importante y así lo ponen de manifiesto las distintas asociaciones, porque a través de ese censo, a través de esos datos, se plantean.
Los importes económicos.
Claro, plantean el tipo de reclamaciones a la administración pública que conlleva una mejora en todos los servicios que ayuden a esas personas afectadas, cada una en su ámbito, ¿no? De ahí la relevancia de tener los datos, como dice Óscar, pues hay una horquilla muy importante de ese supuesto número de personas que en la sociedad de está afectada por una enfermedad rara. Si no hay ese dato, ¿cómo se trabaja en los programas, Óscar? ¿Cómo se actúa?
Incluso sin ningún tipo de diagnóstico, lo que conlleva a graves problemas. En el caso de las enfermedades raras en concreto, el 65% acaban en situaciones discapacitantes.
Sí.
Y demás, y esa gente no tiene ningún tipo de ayuda. Todos conocerán, me imagino, el caso aquí muy conocido.
De Lucas.
De Lucas, desgraciadamente. Lucas murió sin un diagnóstico oficial. Son muy graves. Nosotros ahora nos alegramos bastante de la iniciativa que ha tenido el Cabildo de Fuerteventura, por fin, de que van a hacer la valoración del grado de discapacidad aquí. Eso es un paso importantísimo para muchas familias, para muchas asociaciones, que nos va a facilitar mucho el trabajo. Teníamos listas de espera de 2 años en Gran Canaria, donde los derivaban. También las listas de espera eran enormes. Es un gran esfuerzo.
Bueno, por lo tanto, ustedes no pueden llegar ni a los servicios.
En muchos casos, no.
Ya. Aunque puedan estar valoradas las personas con algún tipo de problema de salud vinculado a la edad o a otro tipo de circunstancias, tampoco los servicios, Teresa, son lo suficientes para atender a esa población, aunque esté detectada, ¿no? Que estamos hablando de enfermedades que ya llevan y que son ya reconocidas, ¿no? Como el Alzheimer, cualquier tipo de demencias, ¿no, Teresa? Aunque estén ustedes...
No son suficientes los recursos que hay en esta isla a día de hoy, por la... Voy a decirlo suavemente.
Tú dilo como quieras.
Bisoñez política que se tuvo en su momento, y entonces ahora los recursos que tenemos no surgen espontáneamente. Hay que preverlo. Y la prevención hace 15 o 20 años de centros de día, residencia, centros terapéuticos. Parecía que el Alzheimer a Fuerteventura no le iba a afectar, debe ser. O cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces ahora estamos pagando esas consecuencias. Lo que pasa es que prolongarlo y sin prever de aquí a poco tiempo, pues me parece seguir cometiendo, tropezando la misma piedra. Pero no hay los recursos suficientes a día de hoy, con diagnóstico y sin diagnóstico, en esta isla. Sin diagnóstico, a lo mejor desde el Servicio Canario de Salud, desde la Administración, desde el Gobierno de Canarias, quien gestione la sanidad pública en Canarias, pues verdad que podríamos tener un censo, un semicenso, porque siempre todos los datos no son al 100% a lo mejor cotejados, porque puede haber un diagnóstico por el tratamiento, no puede haber un diagnóstico de entrada, porque a lo mejor el médico requiere un tiempo, a lo mejor... para ponerle una etiqueta a alguien, que es muy fastidioso de remar para atrás, uh-huh. ¿Sabes? Pero así todo, yo creo que no hay un censo, porque si hay un censo nos preguntaríamos todos, ¿y qué recursos tenemos nosotros para atender a toda esta gente?
O sea que no interesa que haya un censo, habrá un censo, pero no
eso
público.
Me lo pregunto yo.
Pero no público. Porque el censo seguro
yo creo que sí que lo hay,
que
como sabemos cuántos diabéticos hay en esta isla, porque tendremos toda la insulina del mundo mundial, no viene para Fuerteventura.
Ya.
Tiene que venir en función de las personas diabéticas que hay en esta isla.
Ya. Para la gente de Adifuer, llevan trabajando desde el año 92. Y yo creo que ese colectivo de madres fundadoras que todavía continúa, pues ya con incorporación de otros miembros de la familia, porque.
Sí, ya tenemos hermanos que van heredando a esas madres, gracias a Dios, la pobrecita.
Yo que he tenido la oportunidad de ver crecer tanto a Somasamen como a Adifuer, que quizás sean luego a AFA, pero Adifuer y a Somasamen son de las más antiguas que están trabajando en la isla. Las asociaciones, por lo menos las de ustedes, Mónica, siempre intentó trabajar de la forma más independiente posible, el buscar recursos
propios, sí,
donde no los hubiera. Yo recuerdo que antes se hacían, de hecho ustedes lo siguen desarrollando, ¿no? Pero están continuamente buscando recursos allá donde sea para no tener que depender de la administración pública, porque ustedes lo que quieren es la independencia de la asociación como la independencia de las personas que trabajan dentro de lo que es el colectivo, ¿no? Sí. Algo tan difícil, ¿no?
Sí, por eso se creó en su día, en el año 95, el Centro Especial de Empleo, que gracias a eso pues la asociación pues sale adelante y crearon la locura de las gallinas y benditas gallinas a día de hoy, como Carmen en su día, que para descanso, siempre decía, somos las huevos de oro, vendemos huevos de oro, porque gracias a eso pues nos mantenemos en el día a día para no depender solo de las administraciones públicas, porque sabemos cómo funcionan las administraciones públicas, que el dinero no llega, que es una lucha que tenemos siempre, ¿no, Ana?, con las asociaciones, de que no nos llega el dinero en enero. O sea, estamos en enero y no sabemos cómo vamos a afrontar el año, hay que esperar a ver cómo funciona la administración. Entonces, nosotros tenemos el colchoncito, como decimos, del Centro Especial de Empleo, gracias a Dios.
Claro, pero todas las asociaciones no pueden trabajar de la misma manera.
Claro,
sí. Porque, Ana, ustedes no tienen esa posibilidad, aunque organizan actividades y bueno, pues siempre tienen colaboración de ciudadanos que de una forma u otra pues participan con ustedes, pero no tienen la misma posibilidad que tiene ahora mismo Adifuer, ¿no?
No, nosotros no tenemos esa suerte. Nos encantaría
tener
un centro de trabajo, porque es una de las necesidades para nuestro sector. Nadie les da trabajo, es muy complicado que entren en una empresa. Entonces ese es uno de nuestros fundamentos también para hacer en un futuro, pero hoy llevamos la asociación con las subvenciones. ¿Qué ocurre? Que el año pasado, pues tanto AFA como nosotros, pues hicimos notar a los políticos de la importancia de que se tomaran esto de otra manera, que nosotros aquí no estamos quitándole el trabajo a nadie, sino que estamos dando un servicio primario, no de élite o por encima de lo que la administración da. Es primario, son cosas necesarias, importantes para la recuperación de las personas que en un momento dado tienen un trastorno mental. Entonces, para nosotros es importante seguir hablando con la administración de que intenten, entre todas las leyes que puedan tropezarse, en que las cuantías económicas estén en enero. Sé que están trabajando en ello. Sé que a lo mejor en breve nos llamarán para explicarnos cómo va a ser, porque todavía sabemos la cantidad que tenemos, pero no cómo la tenemos que distribuir. Hay que darle tiempo a los técnicos a que lo examinen y nos lo digan. Pero ya que me das la palabra, quiero expresar que no somos asociaciones que estemos interrumpiendo ningún proceso que el Estado o las administraciones quieran estar, sino que somos aquellas asociaciones que estamos dando el servicio que no existe.
¿Por qué necesitas hacer esa aclaración?
Porque hace muy poco se nos dijo que estábamos como gastando demasiado dinero o estábamos pidiendo demasiados importes para nuestros proyectos. Siento a lo mejor que alguien pueda molestarse, pero la sociedad debe de saber que nuestras asociaciones, todos somos voluntarios, todos estamos aquí para trabajar, ninguno nos llevamos dinero a casa. estamos empleando horas y horas de nuestro tiempo que los pudiéramos poner en nuestra familia, la cual a veces abandonamos por estar al frente de una asociación. No tendría que decir esto, debería de saberse, pero cuando nos reunimos y se nos tira un poquito de la oreja de que estamos haciendo proyectos que quizás no tendríamos que hacer porque la sociedad ya lo tiene, yo me gustaría que me dijeran a mí, porque a lo mejor los hay y los desconozco, pero me gustaría que nos dijeran qué trabajo se está haciendo en salud mental, social, porque sanitario sí existe, no vamos a decir que no, pero es que no todo el mundo tiene que ir al sanitario, tenemos que ir antes. Los diagnósticos son muy importantes en el sentido de que hoy el sistema va así. ¿Tienes diagnóstico? Vale, ¿cuántos hay? 10, vamos a poner un profesional. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no le damos la vuelta? A lo mejor ese profesional no se necesita si cuando comienzan las cosas se pone a alguien a trabajar. Por eso es nuestra petición de hace ya más de 2 años que los médicos de cabecera tienen que tener un equipo multidisciplinar. Empecemos por los psicólogos. Cuando un médico de cabecera ve que a un joven o a un mayor está teniendo un problema mental de tristeza, de depresión, que tengan esa herramienta y que no sea solo el fármaco. El fármaco no quita ningún problema emocional, lo calma, lo apacigua.
O lo esconde.
O lo esconde. Entonces, si todo eso lo prevenimos con el médico de cabecera en los centros de salud, los profesionales, los existentes hoy, estarían atendiendo mejor a los que tienen trastornos mentales graves. Podrían estar más de 10 minutos o 20 minutos con ellos y hacer terapia verdadera de una hora. No, yo aquí no tiro de la oreja al profesional, porque bastante hace, pero al sistema sí. El sistema tiene que ir cambiando en apoyo de la sociedad. Creo que es esa. Y esto es en salud mental, pero creo que todas estamos iguales.
Se comparte la opinión que acaba de expresar, me imagino, Ana, ¿no? Fabiola,
sí, yo Oscar, me sumo totalmente a lo que dice Ana. Además, me quedo con el final. El sistema tiene que apoyar a... ¿Cómo dijiste, Ana? Que lo iba a anotar y se me olvidó.
A los grupos multidisciplinares.
Aunque tiene que, el sistema tiene que apoyar.
En la prevención, en ver cuando tú tienes ya un desajuste emocional o de enfermedad, que ahí sea pronto el remedio, la solución.
No esperar,
no esperar a que se agrave, que luego cuando ya está grave no hay recursos. Yo me imagino a Somasamen atendiendo a personas que tú no atiendes, por ejemplo, como estamos ahora en prevención Edusamen, intentando que los niños, los padres, los profesores tengan nociones, herramientas para aquello que están viendo, lo puedan decir y solucionar a lo mejor ellos. Si esto no se hace, si esto no se prosigue, dentro de un tiempo, en lugar de 60 personas, tendremos 100 y tantas que no podemos atender porque no tenemos tampoco profesionales a los cuales contratar, porque nuestro sistema económico es la subvención.
Exactamente.
Entonces,
pues ahí me sumo. La prevención es importante desde el primer instante. La administración no está preparada, creo yo, para la prevención. En nuestro caso, las familias tampoco están preparadas para detectar.
Y tú has dicho, Fabiola, perdona que te interrumpa, que en muchos casos hasta los profesionales, ¿no?
Los profesionales, lo he dicho en muchas ocasiones y lo sigo manteniendo, que muchas veces los padres van con alguna preocupación y los profesionales, al no estar preparados, pues dan un poquito más, vamos a esperar. Cuando creo que desde el minuto cero hay que atender las necesidades que tenga o las dificultades que tenga el menor. Y luego ya se verá. Un diagnóstico nunca no es relevante. vamos a ver, lo que es relevante siempre es atender las necesidades de un menor, de quien sea, estemos hablando de quien estemos hablando, siempre hay que atender esas necesidades y luego ya veremos, porque esas necesidades en un momento determinado puede quedar en algo puntual o se puede arraigar y puede ser algo mucho más importante. Si es algo más importante, pues ya está siendo trabajado, con lo cual vamos amortiguando. Vale, entonces, en ese sentido, la prevención es importante. Y las campañas, por eso nosotros hacemos muchas campañas de sensibilización, de concienciación, de aceptación también, que eso es importante. Y en cuanto a los dineros, pues yo me sumo también a Ana. Pero mira, yo siempre veo el vaso medio lleno.
Bueno,
y fíjate tú, yo este mes no tengo sino la preocupación de pedir dinero, justificar dinero, porque no tengo empleado. No tengo que hacer números este mes, solamente tengo los de ocio y tiempo libre, que trabajo unas horitas y tal. Por lo demás, el día 31 termina.
Y este mes estás tranquila.
Entonces este mes, en ese sentido, estoy tranquila.
Yo veo aquí a Teresa que se pondrá las manos del emoticono en los ojitos así, ¿no? Teresa diciendo... No es mi caso, ¿no, Teresa?
Hombre, nosotros somos, ya te he dicho, Teresa, nosotros somos jovencitos, nosotros estamos con dos, tal, no sé qué. Ya cuando pasen 20 años, que no voy a estar yo dentro de 20 años.
No. Sí, es que parece que llevamos mucho tiempo. Esa es la sensación que tengo.
Pero no llevan tanto tiempo, ¿no?
Llevamos porque cinco años ahora.
Es de verdad.
Sí. Claro, las veteranas son... es Adifuer y Asomasamen aquí. Y Aderis
también lleva un tiempo.
Una cuestión que me gustaría resaltar es que, estando de acuerdo en casi todo, yo el diagnóstico no puedo estar de acuerdo en que no es importante, es fundamental. Sin un diagnóstico no tenemos derecho, tal como está planteado hoy en día los servicios, a acudir. Incluso mucha gente que necesita una incapacidad, por un mal diagnóstico, no se le da.
Sí, claro, depende.
Por ejemplo, un diagnóstico en el que te pone, esta persona tiene dolor, por ejemplo. El dolor, hay jueces que te lo dan como algo subjetivo. No, el dolor lo tienes tú, tal. Sin embargo, añadiendo la palabra crónico, si ese accede a la tal.
Ya, Fabiola lo explica desde la perspectiva.
Desde mi perspectiva, claro.
De los más pequeñajos, que bueno, pues igual siempre tienen que esperar a que haya que pase un poquito más de tiempo antes de comenzar a actuar en determinadas situaciones que ya ven los padres y las madres.
Yo mi experiencia entonces, como pedagogo también te digo, que el diagnóstico es muy importante. Vuelvo y repito.
Pero perdona, es muy importante tal como está el sistema hoy. Que si no hay diagnóstico, no te ponen a un profesional a trabajar.
Exacto.
Vale, pero lo que estamos pidiendo es que ya se cambie también esa postura. No solo...
La alternativa.
Pues la alternativa es que tengamos los servicios a la primera señal.
Es lo que
la
plantea, intervención.
A la primera señal.
Es lo que plantea Fabiola.
Y no esperar...
Un diagnóstico, sinceramente.
Mira, en un centro escolar... Claro, en un centro escolar...
A una intervención.
Se están viendo determinadas acciones... Y los profesores las dicen, pero si no hay 15 o 9 o tal, no ponen un profesional.
La sintomatología, y en base a esa sintomatología se realiza un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico se da una respuesta adaptada.
Claro.
Diagnóstico fundamental.
Pero para que llegue el diagnóstico, ¿cuántos años tienes que estar observando a esa persona? No te la dan a la primera. No, porque es que se confunden.
Un TDAH, por ejemplo, no tiene por qué pasar años. Un autismo no tiene por qué pasar años.
Sí. Un TDAH, un TDAH no se ve en una semana. Sí.
Claro que no. Hay una sintomatología.
Pueden pasar 5 o 6 años.
En muchos casos no.
Entonces, si hay una persona que ya está atendiendo a ese niño, que se están viendo que dentro de 6 años le ponen TDAH, no llega al TDAH porque ya se ha atendido antes. ¿Sabes lo que me refiero?
Mira,
me
han ocurrido casos de diagnósticos precipitados en el caso de autismo. Niños que se han con 2 años o con 20 veces, 22 meses le han hecho el diagnóstico de autismo y luego resulta que no es autismo. Claro. Y luego es un diagnóstico que es irreversible y luego dice, no, el autismo se curó. No, es que el niño nunca ha sido autista.
Es el problema.
No, el niño tenía otro día, claro. Entonces en algunos casos tú estás en una asociación que es diferente, pero por ejemplo en la
yo trabajo como autónomo, también como pedagogo.
Entonces nuestro criterio con los niños autistas sobre todo es que hay que esperar un poco a que sea evidente. Entonces se tiene que trabajar las dificultades. Y muchas veces esas dificultades quedan en un trastorno, en el retraso madurativo, y luego hay tiempo para un diagnóstico. Lo que pasa es que, claro, la discapacidad, si no tienes un certificado, si no tienes un certificado de discapacidad, cuando llegan al colegio, es que todo es muy burocrático. Entonces, si no existe ese certificado de discapacidad, es como que separa la vida del niño. Pero desde nuestro criterio, lo importante es la intervención. Pero burocráticamente no se puede ahora mismo.
Claro. Ya. Teresa, me gustaría escucharte.
Mira, nosotros tenemos experiencias de 5 diagnósticos diferentes para la misma persona. Entonces, por eso que la importancia del diagnóstico, claro que la tiene, claro que sí, a todos los niveles, saber lo que le pasa a alguien y que lo diagnostique un profesional, sí. faltaría más. Pero yo estoy con ella, hay que trabajar desde que las familias dan una alerta, desde que el entorno da una alerta, aquí pasa algo, y los profesionales tienen que buscar qué le pasa y por qué. Y una enfermedad neurodegenerativa, en el caso nuestro, no es fácil poner el diagnóstico a la primera. Y entiendo que como profesional lo entiende. No le vamos a hacer ahora la campaña a la administración. Hasta que no tengamos un diagnóstico, no vamos a. Porque entonces, sí, no, ¿verdad?
Pero está bien que sepamos las dificultades con las que se encuentran las personas, los colectivos, las asociaciones, porque si no partimos de. Ustedes hablaban de los datos, efectivamente. Si no hay datos, pues no hay que poner ningún tipo de servicio en marcha, ¿no?
Claro. Y nosotros pues nos vamos un poco a la cuenta la vieja, a decir, bueno, ¿cuántos mayores de 65 años hay? Pues hay un tanto por ciento de esos mayores de 65, un 10% concretamente, que lo tenga o no lo tenga diagnosticado el médico de cabecera, tiene demencia. Y no lo digo yo, lo dice el presidente del CIMIC Canarias, regidor, y que fue rector de la Universidad de Las Palmas. O sea, diagnosticado o no, tiene demencia. Entonces, habrá que buscarlo. En Fuerteventura, según esa lógica, hay más de 1,000 personas, casi 2,000 personas. Nosotros ahora mismo, AFA, estamos atendiendo, tenemos unas ciento, porque fluctúa, porque siempre no es lineal, ¿no? Entre 90 y tantas y ciento y pico personas hemos tenido a lo largo del 2023. Las personas afectadas directamente por demencia. Después, sus cuidadoras, las personas que están con ellas, el entorno, la red familiar o de cuidado que tengan. Yo lo que digo es que a veces nosotros somos incómodos para la administración, como dice una compañera, porque somos el espejo que refleja sus contradicciones. Ellos quieren, la administración pública quiere atender, nos necesita, a la par que nos obstaculiza. ¿Y cómo se gestiona esa contradicción? ¿Cómo? A mí me dolería estar en una administración pública y decirles necesito, pero a la par me van a cuestionar que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Somos el reflejo de que ellos no hacen lo que hay que hacer, lo que decía Ana antes.
Claro, de hecho,
nosotros no estamos aquí por generación espontánea, estamos aquí y hemos surgido todos, la madre por una necesidad, ustedes claro. Por una necesidad igual que surgimos nosotras.
Bueno, a mí me salta muchas veces, con respecto a lo que comentas, una pregunta, que es ¿por qué no existe Fuerteventura desde hace al menos 15 años una guía de asociaciones? Algo tan simple como eso.
Pues tan simple porque la poquita experiencia que yo tengo también, que a lo mejor vengo hablando por boca de pato, porque a lo mejor esto se ha hecho antes, pero yo hasta este año, a finales del 2023, no nos hemos convocado nosotras mismas. Siempre claro. Hemos esperado que la administración nos convoque.
Pero ya hubo en su momento una guía de asociaciones.
Hace
bastante.
Yo creo que de la época de Rosa María Mesa y de Nati Cano.
Claro. Sí, pero lo importante no es tener esa lista. Lo importante que es cuando estemos unidos, trabajemos en equipo y hagamos trabajo. Lo llevamos intentando desde el año pasado, ¿verdad? Que cuando tanto AFA como nosotros nos vimos con la soga al cuello y que teníamos que pedir un préstamo, cosa que también estamos en este año, si no llegan pronto las subvenciones.
Dicen que en enero firman los convenios.
Fueron por marzo, sí, pero según nos están diciendo, puede que en enero tengamos ya algo, pero estamos ahí, en veremos, ¿no? El reunirnos y trabajar en conjunto tampoco nos es fácil por la gran cantidad de trabajo que llevamos cada uno en nuestras asociaciones, pero tenemos que hacer ese esfuerzo porque unidas vemos entre unos y otros dónde está la clave para mejorar. Porque nosotros como asociación vemos dónde están las claves para ir mejorando, pero claro, se las transmitimos a la administración. Tenemos que agradecer este año a todas las administraciones la atención que nos han tenido después de ese encuentro en marzo del 2023. Todos los ayuntamientos, o casi todos, solo que quedan dos que aún no nos han llamado, están aportando cantidades importantes nominadas para que nosotros hagamos los proyectos. Eso quiere decir que no es que lo dan por, sino porque ya conocen bien el trabajo. Quizás nosotros, llevados por todas nuestras obligaciones, no hemos sido capaces de decirle a la administración la importancia de lo que estamos haciendo y la importancia de los proyectos. Yo me llevé una sorpresa en un ayuntamiento cuando me dicen, nosotros no damos nada porque en nuestro municipio no tenemos ninguna persona con trastorno mental grave. Entonces, cuando les ponemos quiénes, se dan cuenta y ahí hay un cambio. Pero yo digo, ese trabajo de verdad que todavía lo tenemos que hacer, no se sabe, pues sí, lo tenemos que seguir haciendo. O que una periodista te llame y te diga, ¿qué hace Asomasamen? Y yo digo, después de estar todas las semanas aquí, en Radio Sintonía, hablando de salud mental, de los proyectos que hacemos, aún alguien que tiene que estar, que lo tiene que saber, ¿no? Como puede ser la rama de periodismo, tenemos que decirle, pues mira, hacemos esto, esto, y nos dedicamos a esto, por esto y por esto. ¿Sabes? Que todavía 20 años no son nada, que aún tenemos que pasar otros 20 para informar de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Que nos gustaría ya no hacerlo, sino que la administración lo haga. Porque yo no sé las demás, pero nosotros nos estamos quedando con las mismas personas siempre. Antes comentábamos, nos respaldan. Digo, las familias de verdad nos respaldan. Yo no veo el respaldo generacional. Llevamos en la junta directiva las mismas personas ya casi los 20 años. Entonces, hay hasta pánico de coger una asociación así. Sí. No quieren estas responsabilidades y las entiendo. Y las entiendo, porque hay que ir. Es decir, si no se aceleran, nosotros por responsabilidad tenemos que ir sí o sí al banco.
Fíjate que estoy recordando unas palabras de algunas personas que hoy no están aquí, que con respecto a lo que tú acabas de comentar, nosotros ya tenemos una edad y hay que ir, bueno, pues abriendo camino para que otras personas asuman esta responsabilidad. Yo entiendo que Ana o Maruchi, después de 20 y de 20 y tantos años, estén cansadas ya de bueno, pues cargar con esa responsabilidad. Teresa dice que ellos llevan 5, pero que también la noto cansada ya de la batalla, porque no es una batalla de un tema concreto, es que es una batalla diaria, minuto a minuto, hora a hora. Y, claro. Y en fin, también piensas en el otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa con esta gente si nadie se hace cargo de esto?
Eso es lo que nos mantiene aquí.
Y vamos a peor, porque ayer, escuchando las declaraciones de una profesora que se entrevistaba, por ejemplo, en salud mental, y lo de la salud mental ya luego va generando en otra serie de circunstancias que hacen que la persona cada vez metiéndose en un círculo más complicado, escuchando a una profesora que ayer fue a hablar con el diputado del común. Y yo digo, si una persona llega a hablar con el diputado del común, es que el entorno en el que está ya no funciona, ya no hay solución, y tiene que ver con la salud mental. Yo me quedaba de verdad por lo menos tenemos la capacidad todavía de sorpresa.
Pero Marusa, la salud mental la hemos mirado siempre como un trastorno de unos pocos.
Sí, ¿verdad? Como algo que queda en la familia, claro, ¿no?
Y la salud mental es la base
de todo,
primordial para tener una buena salud física. Si la miramos de esa manera, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de esperar a diagnosticar y empezar a trabajar para que no hayan tantos diagnósticos, que los hayan, sí, y que haya esas ayudas a esas personas, porque es que lo necesitan. Pero hagamos algo diferente, cambiemos. Que esta profesora haya ido el otro día, nosotros desde el año 2015 estamos intentando trabajar y trabajar la prevención. Hace 2 años que lo comenzamos, pero nos ha costado 3-4 años.
Les ha costado convocatorias de rueda de prensa, convocatorias de reuniones, convocatorias de ir al Parlamento, de venir, de ir al Cabildo, de salir al Ayuntamiento, de no sé qué, no sé cuánto. Pero la realidad, Ana, que yo creo que merece la pena que se la escuche, una realidad que ustedes contaban desde hace mucho tiempo. Sí. Oiga, hay que poner la atención en los escolares.
Sí.
Los niños y las niñas no están pasando por una buena situación y eso se va a ver dentro de unos años. Mira, sí, lo que cuenta la profesora ayer, pedía encontrarse con el diputado del Común y decía lo siguiente.
Imagínense todos lo que significa para un niño que ahora mismo está con 5 años, ¿no? Lo que supuso, quiero decir, que era un bebé. Entonces los adolescentes efectivamente no han podido gestionar esto. Sus padres no lo han podido gestionar y ellos no lo han podido gestionar. Entonces es lo que tenemos ahora, lo que estamos viendo. Los problemas así de este tipo psicológicos, psiquiátricos, no aparecen de la noche a la mañana. Esto tiene un proceso de cultivo. Entonces ahora mismo lo que estamos recogiendo es esto. Y si no nos dan ayuda a los centros educativos, porque nosotros somos docentes. O sea, yo estudié, yo soy profesora de secundaria. Yo estudié para dar unos contenidos teóricos. Lo que sé es lo poco que he podido aprender, pues porque no. Pero claro, es que esto ya se nos está escapando de las manos. Por eso estamos aquí, porque la verdad es un SOS. Es un poco lo que sí estamos. Sí, es que es lo que estamos viviendo. Fundamentalmente lo que necesitamos es un equipo multidisciplinar y a lo mejor dentro de los centros, ¿no? Que podamos tener con. O no dentro de los centros, porque entiendo que, claro, poner en plantilla a un psicólogo, o que sería lo ideal, es complicado, pero sí es verdad que a lo mejor darnos la facilidad para poder contactar con los centros de referencia, los centros de sanidad, para nosotros en estos casos poder hablar con ellos y que trabajar ahí. Porque dense cuenta que nosotros ahora mismo, un alumno con el que nosotros nos llega, una familia, ¿no? Nosotros primero detectamos la necesidad en el alumno, hablamos con su familia. Esa familia va a salud mental y le están dando cita para una emergencia, un alumno que se quiere suicidar, porque hay que hablarlo así, le están dando cita para dentro de 6 meses, con suerte. ¿Qué hace esa familia, madre, padre, con ese niño, con tu hijo de 12, 15 años, que lo estás viendo, que se está como una vela que se va apagando? ¿Qué haces en esos 6 meses?
Yo creo que esa situación también la podemos trasladar a los mayores, ¿no, Teresa? El cambio que se ha producido también en las personas mayores, que ha acelerado muchos procesos degenerativos, ¿no? Y prácticamente el único recurso que hay en estos momentos puede que sea el médico de familia, pero poco más, ¿no, Teresa?
Sí, vamos a ver, yo no voy a hablar de medicina porque no soy uh-huh. médico ni cosa que se parezca, pero sí que es verdad que aquí la puerta de entrada, no solo para Alzheimer, sino para todas las enfermedades, entiendo yo, es primaria, ¿no? Y en primaria, con 7 minutos de atención que tiene un médico de cabecera y yo no sé cuántos pacientes al día, 70, 80, más teléfonos, más domicilio, más lo que se preste, pues entiendo yo que lo que hay que fortalecer es primaria, los servicios sociales de primaria y la enfermería de primaria y los médicos, por supuesto, de primaria. Porque se les puede escapar, claro que sí, se les puede escapar durante un año tranquilamente. Parece que es una depresión, parece que llévatela de vacaciones, que se relaje, que es una... Y así un año. Un año porque no tiene más recursos el médico de primaria, hasta que dice, bueno, pues yo hasta aquí llego, vamos a derivar a neurología. ¿Neurología cuánto tiempo tarda en darnos una cita en esta isla? Pues dependiendo de si hay o no hay neurólogo. dependiendo si lo derivamos a medicina interna, y así sucesivamente. Con lo cual, el diagnóstico o pseudodiagnóstico puede tardar 2-3 años.
Y en esos 2 o 3 años se nos ha ido un tiempo importante, que era lo que comentaba Fabiola. Y hay un deterioro
importante.
Claro. Entonces, la voz de alarma, como lo está diciendo la profe en el instituto, las familias en los domicilios sabemos, y tenemos que tener... limpiar las gafas ya. Yo creo que no se puede seguir siendo miope. Y digo, las administraciones públicas nos necesitan, porque en el no hay la dependencia. Llega hasta donde llega. Y el resto en Fuerteventura. Y encima en esta isla, con la dispersión que hay, no podemos seguir siendo injustos con nuestro propio pueblo. Y si nosotros damos, o sea, AFA da un servicio de calidad, porque así nos lo han dicho, no es que te están dando un servicio de calidad. ¿Qué carajo servicio de calidad estamos dando? ¿Una ONG con 300.000 euros de subvención, con 23 profesionales, que no podrá ser una administración pública? La cosa es querer tener la voluntad de hacerlo. Sí. Y nosotros lo único que estamos haciendo es una gota de agua en el desierto.
Sí, pero podemos estar hablando, ¿a cuántas personas pueden estar atendiendo entre los colectivos que hay aquí representados hoy? No sé qué parte de la población estiman ustedes, Ana, que pueden atender ustedes entre nosotros, no solo con la persona que tiene esa dificultad de salud, sino en su entorno, porque su entorno también es parte de esa situación. No estamos hablando de miles de personas.
Nosotros estamos trabajando como con 60 personas, ¿vale? Que tenemos en los proyectos, pero luego el trabajar con esas 60 personas, estamos llegando a un abanico, puede ser de 150, 180 personas, que son sus padres, sus hermanos, que luego también ahora con el último proyecto que hemos hecho este año, estamos atendiendo a las familias por primera vez, porque no teníamos colchón económico ni dinero para poder atender a la familia. Y la familia es ese profesional, no siendo profesional, que está 24 horas. Entonces hay que formar, hay que llegar a ese momento de aceptación, de tener herramientas de cómo ayudar a la persona que tienes en casa, porque todo eso está favoreciendo la salud de esa persona. Y antes de que se nos vaya otra cosa, lo que decía la profesora, esto es súper importante y no es difícil que hayan pedagogos y psicólogos en cada colegio, porque si solamente se espera a cuando hay algo dificultoso en un niño, no, la herramienta tiene que llevarla a todos los niños. Es como una asignatura más que se debe de poner, porque lo que tú enseñes a un niño lo va a llevar de por vida hasta que ya no exista aquí. Es decir, lo va a emplear con su entorno, en familia, ¿no?, en el trabajo, en todo, en la sociedad. Es decir, esas herramientas de cómo gestionar, es que ya profesores, con lo poco que llevamos nosotros, están dando o nos están diciendo que hasta está mejorando la forma de estudiar de los niños. Entonces, no es difícil. No es difícil, porque lo que luego gastan en esos diagnósticos
en atención,
de enfermedad,
sí, y en atención
van a gastar menos haciendo
prevención
al principio.
¿Tú en qué estás trabajando ahora mismo, Óscar? ¿En qué proyecto ahora estás trabajando como pedagogo?
Ahora tenemos un proyecto educativo,
sí,
un proyecto de educación social inclusiva. Estamos yendo por los colegios y tratamos temas como la empatía, como la discapacidad, como les acercamos a detectar y cómo actuar ante el bullying. Y en breve, el 7 de febrero también, vamos a hacer con todos los colegios una mesa redonda en la que van a participar desde distintas perspectivas, pues bastantes profesionales y desde intérpretes de lengua de signos para que enseñen su experiencia a los niños, un conejero,
¿sí, mamá? Un profesional.
Sí. Que ha sido subcampeón de atletismo a nivel tal, ha sido campeón de España. Gente como la asociación Insurf, que se dedican al deporte inclusivo. Vamos, una mesa multidisciplinar para que tantos profesores, incluso yo mismo también voy a aprender en esa charla, sin duda, y sobre todo el alumnado, después vea las diversas perspectivas desde una visión de inclusividad.
Ya, por lo tanto, ustedes, las asociaciones, desde cualquier ámbito, uno de los pasos que yo creo que se están enfocando ahí, ¿no? Y al tema de la prevención, independientemente de la atención a esas personas, ahora mismo ponen el acento sobre todo en la prevención, de no llegar a un punto determinado en la medida de las posibilidades, Teresa, en la medida de las posibilidades. Yo, no sé, nosotras tenemos aquí a un profesional en común que es José Bueno, y esta semana, por cierto, comenzaba aquí un espacio y él lo ha titulado, porque el título es de él, Saber para cuidarnos, ¿no? Todo lo que sea conocimiento, claro. Eso nos ayuda. Igual estamos en lo que decía, tenemos que estar en lo que decía, que yo estoy de acuerdo con lo que apuntaba Ana, tenemos que saber, tenemos que tener herramientas para no llegar a la enfermedad. Y si llegamos, tenemos que saber responder nosotros mismos, porque es que una pastilla no lo quita todo. Y no obstante, eso es un cambio que tenemos que hacer la sociedad, ¿no, Teresa?
Vamos a ver, nosotros, Adifuer seguro que tiene más experiencia que nosotros, pero a ver, prevención en Alzheimer, poca. A no ser eso desde
por ejemplo,
que nace,
en el deterioro cognitivo, pero por ejemplo, en el deterioro cognitivo sí se puede hacer prevención y se puede ir retrasando un poquito la situación o mejorarla.
Se puede atender precozmente en los inicios de la enfermedad, y la puedes ralentizar pero eso no te lo da un servicio público de momento. Aquí en Fuerteventura.
Antes se trabajaba mucho. Yo recuerdo que había un equipo de profesionales. Igual soy muy mayor yo en esto, pero es que antes había un equipo de profesionales en medicina primaria que yo no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero sí me acuerdo que estaba, bueno, pues Francisco Artile, Paco Artile, estaba José Luis López, que hoy es especialista en salud pública, y se trabajaba programas de prevención pueblo a pueblo en Fuerteventura. Hoy, obviamente, tenemos 100.000 habitantes, más no sé cuántos miles que nos llegan por todas partes, y es complicado. Pero aquí se trabajaba la prevención, ¿eh? Y no era una cosa que es lo que está pidiendo Ana, que se vuelva, y que está pidiendo también muchas personas que están en la mesa, que se vuelva también a la prevención en la medida de las posibilidades. A poder tener los recursos suficientes para que la gente tenga una vida digna. Pero para eso hay que tener recursos, obviamente.
Es que antiguamente, y todavía hay algún profesional que sigue esa línea, trabajaban a la persona.
Claro.
En todo su contexto familiar. Es que muchas veces empiezas con una depresión por un tema que no tiene nada que ver con tu organismo, sino que te va llevando a esa depresión porque o has perdido el trabajo y tienes a una mujer y a tres hijos y una casa
y no puedes afrontar.
Y no puedes, y entonces pues muchas veces dices, pues, ¿qué puedo hacer? No verlo.
Ya.
Y eso te va enfermando. Entonces, el médico de cabecera antes miraba todo eso. Y te ayudaba.
Pero claro,
emocionalmente.
Ahora, Teresa dice, todos conocemos,
7 minutos,
¿no?
No dan para eso.
Tú pides cita para tu médico de familia y el médico de familia puede estar 15 días, tú puedes estar 15 días esperándote por esa atención, ¿no? En fin, se me ha ido el tiempo y se nos ha quedado fuera
mucho.
Tantas y tantas cosas, ¿no? Yo, si les parece, podemos quedar en otro momento en la radio para seguir escuchándolas, para seguir compartiendo una realidad que seguramente los oyentes, muchos de ellos, conocen de una forma muy cercana, porque todo el mundo sabe quién es Óscar, todo el mundo sabe quién es Fabiola, todo el mundo sabe quién es Teresa, o quién es Bárbara, o quién es Mónica, o quién es Ana, ¿no? Porque llevan trabajando, Teresa dice que ellos están constituidos hace 5 años, pero es que ya la asociación venía trabajando hace mucho tiempo, aunque dependían de Lanzarote, ¿no? Teresa.
Sí, es verdad, que AFA Lanzarote llegó en el 2011, me parece 2012, con las pequeñas unidades terapéuticas que tenía por toda la isla, atendiendo, bueno, pues personas leves, con unos diagnósticos leves de demencia, y que, bueno, y al final fue el único recurso que había para los leves, moderados y más avanzados, porque no había forma de derivarlos a otro sitio, entonces se quedaron ahí, cuando realmente eran unidades para personas leves. Y a partir de ahí surgimos nosotros, ¿no? Cuando en el 2019 ellos plantearon que se iban a ir de la isla.
¿Y qué hacemos con esta familia?
Claro, es lo mismo que nosotros ahora mismo. Aquí ahora mismo hay 5 asociaciones, que si nos plantamos y mañana mismo decimos no atendemos a nadie,
tiempo.
Pero lo más importante, porque nosotras somos cuidadoras o hemos sido cuidadoras, pero y las cuidadoras que están en los domicilios y las migrantes que están cuidando por 900 euros interna y cero de protección. O sea, estamos sustentando los cuidados en nosotras, en las asociaciones, en las mujeres, en las cuidadoras, y con un desagradecimiento por parte de la administración pública que nos...
Eso, duele, ¿no?
Eso en algún momento... A ver. Uh-huh. A ver para dónde va eso.
Bueno, pues esa podría ser la conclusión de Teresa. Le pido la de Mónica, ¿cuál puede ser? O la, en este caso, de Bárbara. ¿Cuál podría ser la conclusión, Bárbara?
En el día de hoy.
Sí.
Pues yo creo que agradecidos de estar aquí, ¿no? Todos, por vernos un poquito más las caras,
y seguramente
pasar esto en antena.
Después de este rato van a quedar ustedes para otro momento.
Ah, sí, seguro. Eso sí, en la puerta y fuera vamos a estar un ratillo más. Yo creo que sí, que la labor, como dicen las compañeras, tenemos que seguir trabajando en visibilizar todo, que se vea todo otra vez. Da igual que eso ya estuvo hace 15 años y desapareció, da igual que sea nuevo, da igual que se continúe. Hay que estar ahí, nos guste o no. Y bueno, ojalá cada vez estemos menos, porque la parte pública afronte todo. Pero también es verdad que la parte pública es muy grande. Entonces, yo no pido paciencia ni mucho menos. Hay que seguir luchando y sacar garras. Pero yo sí sé también que muchas veces se esfuerzan, que nos dan las gracias por estar ahí. Pero insisto, es una necesidad básica, no es nada de élite, como está diciendo Ana, no estamos haciendo nada sobrehumano. Nos ha tocado estar aquí y seguiremos estando aquí, cada uno luchando en su huequito, porque al fin y al cabo somos personas y tenemos que vivir en sociedad.
Uh-huh. Muy bien, Óscar, por tu parte.
Pues nada, de acuerdo con todos en eso, en que hay que seguir empujando un poquito, quizás ayudarnos entre todos, porque todos al final tenemos muchísimos puntos en común, y que las administraciones nos escuchen y aprecien un poquito la labor que hacemos muchísimas veces total y absolutamente desinteresada, ¿no? Uh-huh. ¿Sí, no? Que si le vamos todos al mismo sitio, desde luego vamos a tener una Fuerteventura mejor, ¿no?
Seguramente, y nuestra gente mejor, ¿no? Te oigo también, Fabiola.
Bueno, pues yo primero dar las gracias. Ha sido un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con todas las asociaciones que nos acompañan. Y yo en mi caso, pues decir que siempre hay que seguir para adelante. Yo siempre veo el vaso medio lleno, me niego a verlo medio vacío. Aunque atravesemos dificultades, siempre se cierran puertas y se abren ventanitas y luego son ventanales. Se los digo yo que soy toda una experta. Así que yo las animo a todas a que siempre sigamos luchando, siempre poniendo los puntos sobre las íes donde los tenemos que poner, con rotundidad y siempre con lo que tengamos que decir, pero nunca perder nuestros objetivos, que es trabajar por y para la isla de Fuerteventura.
Sierra, Ana.
Pues vamos a coger el ejemplo del vaso medio lleno, que este año 2024 llegue casi a llenarse, que lo que se ve de trabajo de las personas que nos llaman, ¿no?, para saber de nuestras asociaciones, vayan siendo conscientes de que lo que contamos y decimos es lo que vivimos, y como lo vivimos así lo expresamos, para dar cambios sociales, para dar cambios en la administración, de no continuar con unas normativas que nos afecten. Sé que las normativas son necesarias y son muy importantes para poderlas llevar, pero si hay algo que está entorpeciendo, no tengamos duda que es importante ponerla a un lado y seguir con lo que sí funciona.
Bueno, pues con esa última anotación de cada una de las personas que han participado en representación de las asociaciones que hoy hemos invitado a estar con nosotros, ponemos el punto y final a esta mesa, porque no disponemos de más tiempo. Yo les agradezco mucho y saben que lo hago de corazón, el tiempo, porque sé que para ustedes es algo esencial, el tiempo. Y nada, esperemos encontrarnos pronto, que este 2024, como acaba de señalar Ana, venga bien, y que esos compromisos compromisos que se ha adquirido por parte de la administración se cumplan para que puedan trabajar de la manera más fácil posible y sin ningún quebradero de cabeza. Yo me quedo con una frase que creo que fue Ana quien lo dijo, no quiero equivocarme, no podemos ser injustos con nuestro pueblo, ¿no? Y ahí están sí. Ustedes en la batalla. ¿Fue Teresa? Pues Teresa, a mí me ha gustado mucho esa frase, sea de quien sea. Bueno, que vamos a cerrar, que yo las invito en otro momento para hablar con más detenimiento de los proyectos que sé que tienen ahí. Uh-huh. Y desde aquí sugiero a los oyentes de este medio de comunicación que se vayan hasta las redes sociales, que se vayan hasta las páginas que tienen también las asociaciones para que sepan. Además, siempre comienzan de la misma manera. ¿Quiénes somos? Sí. Pues ahí sabrán el trabajo que están desarrollando para tantas y tantas personas en la isla de Fuerteventura. Señora, que cierra usted con su petición, con la música.
Sí, con Rosana Sin Miedo.
Vamos allá, muchas gracias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos, que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.